Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Nadie necesita probarnos que bien podríamos estar observando la muerte de la célula esencial de la civilización, la familia. Todas las señales son abundantemente claras a nuestro alrededor. Podríamos sacar todo tipo de estadísticas para indicar la situación terrible de las familias en nuestra cultura. Constantemente estamos viendo el desfile en los medios masivos de comunicación de divorcio, rebelión sexual, aborto, esterilización, delincuencia, infidelidad, homosexualidad, liberación de mujeres, derechos de niños y demás. Eso continuamente ha sido desfilado frente a nosotros durante los últimos 10 o 20 años. Estamos observando la formación de la cuerda que estrangula a la familia hasta el punto de matarla. Y muchos, francamente, con gusto, están preparando la tumba para la familia y realmente lo están haciendo con gusto. En un libro titulado La muerte de la familia, un médico británico sugiere quitar la familia de manera completa porque él dice que es una herramienta de condicionamiento primordial para una perspectiva del mundo occidental imperialista. Kate Millett, quien es una feminista muy prominente, escribió un libro llamado Política Sexual, y en este libro ella escribe que la familia debe desaparecer porque oprime y esclaviza a las mujeres. La gente que se aferra a estas perspectivas son agresivas, son claros, directos, dominantes, y encuentran su plataforma más fértil para la propagación de sus puntos de vista en las universidades de nuestra sociedad, y como consecuencia están en proceso de reeducar significativamente a los jóvenes que eventualmente son parte de la categoría de los líderes y los que moldean nuestra sociedad. La señora T. Grace Atkinson, de la Organización Nacional de las Mujeres, busca eliminar todo el sexo, todo el matrimonio, toda la maternidad y todo el amor. Yo diría que eso es bastante fatal. Ella dijo que el matrimonio es servicio legalizado y relaciones familiares y son la base para toda la opresión humana. ¡Qué triste y torcida perspectiva! Pero en muchos casos es la perspectiva reinante entre los pensadores, los profesores, los maestros en nuestra sociedad. Por otro lado, otros que están viendo la muerte de la familia lo ven como un desastre, una enfermedad terrible. Si la familia no puede funcionar, ¿quién va a criar, quién va a socializar, quién va a moralizar a la próxima generación? El doctor Armando Nicolai II, de la Escuela Médica de Harvard, ve la tendencia a destruir la familia como una tendencia devastadora. Él apunta a las mujeres casadas con hijos trabajando afuera del hogar. La tendencia para que las familias estén mudando frecuentemente, casi de manera constante. El dominio de la televisión en el hogar, la falta de controles en la sociedad, el caos de la confusión moral, la falta de comunicación entre las familias y el divorcio y todas esas cosas, dice él, están amenazando la vida misma que vivimos. Permítame citarle de él. Él dice, y cito: estas tendencias van a paralizar a la familia, destruir su integridad y van a hacer que sus miembros sufran conflictos emocionales tan paralizadores que se van a volver una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué hay acerca del futuro? En primer lugar, la calidad de la vida familiar va a continuar deteriorándose, produciendo una sociedad con una tasa mayor de enfermedad mental como nunca antes. 95% de nuestras camas de hospitales podrían ser ocupadas por pacientes mentalmente enfermos. Esta enfermedad se caracterizará por una falta de dominio propio. Podemos esperar que la gente en la autoridad sea asesinada y que estas sean ocurrencias frecuentes. Crímenes de violencia se van a incrementar, inclusive esos crímenes dentro de la familia. La tasa de suicidio se va a incrementar conforme la sexualidad se vuelve más y más ilimitada y separada de la familia y el compromiso emocional. El efecto mortal va a causar que haya una experiencia más rara y una perversión más amplia. Fin de la cita. Francamente, un retrato bastante aterrador y lo estamos viendo ser pintado frente a nuestros ojos. No hay duda acerca del hecho de que la familia está bajo un ataque muy grande porque la gente quiere redefinir a la familia en los términos que quieren. No hay duda alguna de que estamos viendo una generación de jóvenes que se está levantando que no tiene capacidad para socializar y no tiene un sentido moral en absoluto. Hay caos, hay homicidio, hay crimen a niveles desbordados. Inclusive hay placer en dispararle a la gente que no son importantes para usted simplemente por la mera emoción de matar. Los sociólogos, los psicólogos, los analistas, así llamados y supuestos expertos de la familia y el matrimonio, psiquiatras y el resto de las personas están por todos lados tratando de inventar algún tipo de solución y han estado haciendo esto ya por un par de décadas sin tener ningún impacto en absoluto. Nada de lo que ellos están haciendo parece reducir la velocidad del proceso de la desintegración de las relaciones humanas en la médula misma, la cual es la familia. Usted puede afectar a la sociedad en muchos lugares, pero si usted destruye la familia, usted destruye la sociedad. Es un tiempo fascinante en un sentido estar vivo en medio de esto. La familia ciertamente se encuentra en la cúspide de la lista de las especies que están en peligro de extinción. Es mucho más peligroso que la eliminación de algunas de las especies que ocupan la atención de la gente. Y en ese punto podemos decir que la familia puede ser salvada. Y supongo, para efectos de lo que algunas personas preguntan, ¿debe la familia ser salvada? ¿Vale la pena pelear por ella? Y si es así, ¿cómo? Y yo añadiría que la Iglesia ha hecho algunos esfuerzos, ciertamente en los últimos 10 años, los últimos 20 años, ha habido una gran preocupación por este tema. Las librerías cristianas están literalmente llenas de libros acerca del matrimonio y la familia. Han habido sermones y mensajes y cintas y seminarios y conferencias interminables que hablan de los asuntos de la familia, pero eso tampoco parece hacer mucha diferencia. Dios tiene una respuesta a la pregunta de que si la familia debe ser salvada o no, y Dios tiene una respuesta a la pregunta de que si la familia puede ser salvada. De hecho, la Biblia, de manera clara, hablando del matrimonio, dice que es la gracia de la vida y los hijos son herencia del Señor y debemos entender la bendición y el propósito de Dios que se presenta en el asunto del matrimonio y la crianza de los hijos. La familia todavía está en el corazón y el alma de la sociedad humana y la familia, como es definida por Dios, es el lugar de la intimidad, es el lugar del gozo, es el lugar de las memorias que construyen el cimiento de la vida, es el lugar del amor, es el lugar de la socialización, es el lugar de la moralidad, es el lugar de la seguridad, es donde usted construye la confianza. Estaba hablando con uno de nuestros profesores ahí en el Master's College el otro día, quien se graduó con un doctorado en filosofía de la Universidad del Sur de California, particularmente concentrado en el campo de trabajar con niños en la educación, y él dijo, de toda la literatura existente en la actualidad que se ha realizado en el área del estudio de los niños, todo esto indica que hay un periodo de tiempo entre la edad de los 6 y los 12 años cuando todo lo que es parte del cimiento de la vida es colocado o no colocado, establecido o no establecido, y esos son los años determinantes que determinan en qué se va a convertir el niño. Usted puede ver el patrón de la vida en esos años y predecir casi de manera perfecta si van a ser antisociales en su conducta o si van a socializar con la gente de una manera normal. Podemos ver todas las raíces de la conducta criminal en ese periodo de tiempo en la vida de un niño. Y tiene mucho sentido que el mundo secular se concentre en esa época de la vida de un niño, porque inclusive en el caso de Jesús hay una ilustración del hecho de que cuando un niño judío llegaba a la edad de 12 años, él ya estaba listo para vivir por sí mismo, para ser un yerno. Hablé acerca del hecho de que Dios ha diseñado que los padres fortalezcan e instruyan a los hijos entre las edades de 6 y 12 años para que puedan enfrentar la pubertad que comienza alrededor de ese momento. Y si no tienen el cimiento de la moralidad y no tienen la afirmación de la disciplina personal y el dominio propio que es desarrollado durante esa edad, ese periodo de la vida, entre los 6 y 12 años de edad. Entonces, pierden el control cuando sus pasiones los controlan durante ese periodo de tiempo. Hay un patrón divino para cómo la familia debe enfrentar eso, cómo un matrimonio debe establecer un modelo que debe ser seguido, para cómo un matrimonio debe disfrutar de satisfacción y ser feliz y ser recompensado. Y cuando buscamos ese modelo, no necesitamos ir más allá de la palabra de Dios. Todo está presentado ahí. No es tan complicado y no es tan difícil. Cuando estaba predicando esta semana, después de que dejé Illinois, fui a Ohio y estaba predicando, y después de que prediqué, una dama se me acercó, una dulce dama, supongo que tenía unos 35 años de edad, y ella tenía muchos niños. Tenía uno en sus brazos y varios que se colgaban de ella. Ella quería decirme que estuvo luchando 10 años atrás por encontrar algo de dirección en su matrimonio, y ella quería agradecerme por algunos mensajes que ella había oído que prediqué acerca de este tema en particular. La habían llevado a ella y a su marido a determinar la dirección en base a la palabra de Dios, la dirección en la que en los siguientes 10 años Dios había bendecido tanto este matrimonio. Ella viajó en un largo viaje y enfrentó un clima muy difícil para expresar su gratitud, para expresarme su gratitud por el gozo que ella ha experimentado tanto en su matrimonio como en su familia. No soy yo, es la verdad de la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Y hasta que la gente se alinea con esa verdad, continuarán en la tendencia devastadora descendente que va a ser mucho peor en el futuro de lo que inclusive es ahora. Uno solo puede imaginarse cómo va a ser la próxima generación. Es algo aterrador en qué pensar. Ahora, para que entendamos lo que Dios dice acerca de la familia, realmente el mejor lugar al que podemos acudir es Efesios capítulo 5. La carta de Pablo a los Efesios, en cierta manera, nos da un lugar en donde todo el material pertinente es resumido y es un gran punto de inicio para nosotros. Alrededor del año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió esta carta y la envió a los santos que están en Éfeso. También podría ser que el manuscrito original no se quedó en Éfeso y bien podría haber sido una carta circular que pasó por todas las iglesias en el área de Asia Menor, de la cual Éfeso fue la primera de esas iglesias. Pero Pablo escribió esta carta a los cristianos en esa parte del mundo y una de las cosas que estaban en su corazón fue el asunto del matrimonio. Y cuando usted llega al capítulo 5 y el versículo 18, usted comienza a entrar al flujo que lo lleva al versículo 22 y en adelante, en donde los temas de la familia y el matrimonio son presentados. Vamos a hablar mucho de cosas en esta serie durante las siguientes semanas. Vamos a tocar varios temas que interactúan con la revelación divina por parte de Dios, pero constantemente vamos a regresar a Efesios 6 como nuestro punto inicial, nuestro punto base, porque es un punto de inicio perfecto para nosotros. Y mantenga en mente que esta no es una opinión humana. No estoy aquí para darle mi opinión. Realmente no valoro mi opinión en absoluto. Lo único que quiero hacer es mostrarle lo que la palabra de Dios dice y la sabiduría aplicable que sale de esto. Esta es la palabra definitiva acerca del tema. No necesitamos expertos y psiquiatras y psicólogos y analistas y personas expertas en el matrimonio y la familia. Podemos ir a la palabra de Dios. No estamos buscando trucos y estrategias humanas. Estamos buscando la verdad que se puede volver parte de nuestras vidas. Ahora, en esta maravillosa epístola que conocemos bien, la epístola de los Efesios, conforme Pablo comienza a entrar a este tema, él comienza, por lo menos para nosotros, en el versículo 18, con una premisa muy importante, y vamos a comenzar ahí. Él dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Realmente esa es la clave que abre el resto del pasaje. A partir de ese gran principio, fluye la instrucción a la esposa en el versículo 22, la instrucción al marido en el versículo 25, la instrucción a los hijos en el 6.1 y la instrucción a los padres en el 6.2. Toda la enseñanza del matrimonio y la familia fluye de este principio en el capítulo 5, versículo 18. De hecho, es el primero de varios prerequisitos necesarios para cualquier matrimonio exitoso o cualquier relación exitosa. Y el contraste en ese versículo, como lo ve ahí, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, es bastante dramático y es un contraste muy importante. Si usted simplemente toma el libro de Efesios y lo lee, podrá detenerse y decir, bueno, ¿por qué él hace un contraste entre la embriaguez y el ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es el punto aquí? Cuando una persona está embriagada, ha perdido control de sí misma y está fuera de control en su conducta. Él está diciendo, quiero que estén fuera de control, pero no por vino, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Quiero que cedan, que entreguen el control de sus facultades al Espíritu Santo en lugar de entregarlo al vino. El vino hace una comparación así. Bueno, la respuesta se encuentra un poco en el contexto histórico. Permítame darle algo de trasfondo histórico. Éfeso, claro, estaba en Asia Menor y estaba dominada por la cultura helénica o griega, llamada helénica, de la palabra griega helén, de la cual obtenemos gentiles, significa gentiles. Pero los griegos creían que el gran dios Zeus, ellos, claro, tenían un panteón de dioses y Zeus era uno de los más importantes. Ellos creían que el gran dios Zeus había dado a luz a un hijo y eso ocurrió de una manera muy rara. Y le voy a dar un poco de trasfondo. Ellos creían que el hijo fue arrebatado del vientre de su madre, y el nombre de la madre en la mitología griega es Semele, y el hijo fue arrebatado del vientre de Semele mientras Semele estaba siendo incinerada, porque ella se acercó a la gloria refulgente, ardiente de Zeus. No sé cómo Zeus produjo este hijo en ella, en la mitología, pero de alguna manera, él lo hizo sin destruirla. Pero cuando ella buscó acercarse a él, ella se incineró, y para poder preservar al hijo de Zeus, el hijo fue arrebatado, sacado de su vientre durante su incineración. El hijo Dios, quien todavía no había llegado a su desarrollo completo, después fue metido en el muslo de Zeus y se mantuvo ahí hasta que llegó el momento en el que tenía que nacer. ¿Eso estira su imaginación? Entonces aquí está Zeus con este feto en algún punto de la formación, cosido en su muslo. El dios infante destinado por Zeus para ser el gobernante del mundo nació, eventualmente nació del muslo de Zeus y después fue secuestrado por los titanes envidiosos. Los titanes son llamados en la mitología griega hijos de la tierra. Ellos tomaron al hijo, los titanes, este es el hijo de Zeus, y despedazaron al hijo miembro por miembro y lo cocinaron y se lo comieron. Pero Zeus encontró el corazón, de acuerdo con la mitología, lo revivió y volvió a nacer como Dionisio. Ahora, si usted ha estudiado la mitología griega, usted encuentra el nombre Dionisio con mucha frecuencia. Zeus encontró el corazón, se lo tragó y eventualmente el corazón formó la personalidad de Dionisio y volvió a nacer. Zeus, después de esto, destruyó a los titanes con relámpago, los incineró a todos ellos, y de las cenizas de estos titanes vino toda la humanidad. Entonces, esa es su historia de la creación. Dionisio, entonces, realmente era alguien que iba más allá de la humanidad, porque toda la humanidad simplemente vino a partir de las cenizas de los titanes, y Dionisio, junto con Zeus, era un dios. Dionisio, entonces, de acuerdo con la mitología griega, produjo una religión de éxtasis, extasia y emocionalismo. Y la religión Dionisia, esta religión de éxtasis y emocionalismo, este tipo de religión fuera de control, saturaba al mundo griego y romano. El culto Dionisio era una forma desenfrenada de adoración y era popular, una forma dominante. Los adoradores cometían atrocidades con órganos humanos, se involucraban en orgías de perversión sexual junto con la música y la fiesta y el baile. Pero había un elemento común en todo este desenfreno Dionisio y ese elemento era la embriaguez. Embriaguez. De hecho, si usted circula en el Medio Oriente o en el mundo romano antiguo, usted va a ver que Dionisio está asociado con las uvas. Cuando hay una estatua de un tributo a Dionisio, algún monumento a Dionisio siempre se caracteriza por racimos de uvas, porque él llegó a ser conocido como el dios del vino. El nombre griego de Dionisio se convirtió en el idioma romano, en latín, Baco. Y Baco es el dios romano del vino. Cuando la gente se involucraba en estas fiestas increíbles de embriaguez, eran llamadas fiestas bacanales. Y si usted ha estudiado algo de eso, ese es un término conocido, inclusive en la actualidad. Saque su diccionario y busque bacanal y dice que es una orgía de embriaguez. El elemento clave, entonces, el elemento clave en la adoración pagana era la embriaguez. Así es como ellos quitaban sus inhibiciones. Así es como enfrentaban sus restricciones normales. Así es como enfrentaban sus sentimientos normales de culpabilidad. Así es como adormecían su sentido lo suficiente como para adormecer o callar su conciencia. Así es como quitaban su ansiedad y temor y culpabilidad por una conducta tan vil como esa conducta en la que se involucraban. Así es como inducían ese tipo de desenfreno que sustituía el gozo real y simplemente los llevaba a este tipo de conducta horrenda. Y lo hacían al emborracharse y perder toda su inhibición. Entonces ellos creían que la embriaguez simplemente era la puerta al éxtasis, la puerta a la expresión religiosa y que dicha embriaguez elevaba al creyente, al adorador, a una comunión total con las deidades. Entonces, la embriaguez era la clave de la adoración, de la comunión con las deidades. Entre más embriagados estaban, más probable era que entraran al estado de extasia y entusiasmos, dos palabras griegas, éxtasis y entusiasmo, que hablaban de este tipo de actividades horrendas con frecuencia demoníacas. Hace varios años atrás, cuando viajé a Israel, tuve el privilegio de hacer un viaje al Líbano, ahí llegando hasta Beirut, en la parte este ahí, un viaje fascinante a la ciudad de Damasco. Damasco se encuentra ahí en el corazón del Medio Oriente, en este punto en particular. Y cuando fuimos a Damasco, tuvimos una oportunidad fascinante camino a Damasco. Fuimos a la ciudad de Baalbek, la cual está en el punto extremo al este del Imperio Romano. El gran Imperio Romano se extendía hasta el Medio Oriente, al este de Israel. Y fuimos a la ciudad de Baalbek porque ahí están algunas de las ruinas más maravillosas que han sido preservadas ahí y han sido restauradas. Y tienen algunos obeliscos que son casi imposibles de entender. Entender cómo los hicieron y cómo los movieron es un dilema continuo. Son unas piedras inmensas, inmensas. También se ha reconstruido ahí un templo increíble, y ahí enfrente de ese templo se había dedicado a Júpiter, pero en ese templo habían viñedos que estaban colgando de las columnas y ahí en donde se encontraba, en la parte de arriba de la construcción. Y los guías le cuentan a uno que cuando usted va ahí, esto representa a Baco, y los romanos lo construyeron en el punto extremo oriental de su imperio. Ahí levantaron un templo a Baco, y ahí era donde llevaban a cabo sus orgías. Lo que es fascinante acerca de esto, por ejemplo, es que en el centro mismo de este lugar tan grande, en donde hacían esto, hay un área decorada y después un agujero grande, profundo, y ese agujero existía para que la gente vomitara en el proceso y regresara para continuar en esto. Un tipo increíble de conducta, y lo hacían en los templos y creían que estaban ascendiendo a la comunión con los dioses. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Ahora regrese al versículo 18. Tiene un significado diferente a la luz de ese contexto, y él les está diciendo, no se embriaguen con vino. Todo lo que eso hace es producir disolución. Todo lo que eso hace es derribarlos. Si quieren tener comunión con Dios, sean llenos del Espíritu. Nuestra religión no llega a su plenitud y a su riqueza mediante la embriaguez, sino más bien mediante la llenura del Espíritu. No se llenen de alcohol, sean llenos del Espíritu Santo. Literalmente, continuamente sean llenos del Espíritu. Si quiere religión verdadera, si quiere comunión verdadera con Dios, si quiere que la adoración verdadera se lleve a cabo, si quiere una vida piadosa, si quiere agradar a Dios, entonces debe ser lleno del Espíritu. No controlado por el alcohol, sino controlado por el Espíritu Santo. El paralelo de esto está en Colosenses 3:16, en donde en lugar de decirse lleno del Espíritu, Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque realmente es lo mismo. Cuando la palabra de Cristo domina su vida y usted responde en obediencia a la misma, es lo mismo que estar controlado por el Espíritu Santo, claro, quien es el autor de las Escrituras. La obediencia a la palabra es ser lleno del Espíritu. No es algún tipo de experiencia mística, no es algún tipo de experiencia estática, no es algo que viene sobre usted y lo domina y lo lleva a algún tipo de conducta inconsciente. No es ser derribado en algún estado inconsciente, desmayado, como lo ve usted con tanta frecuencia en la televisión. No es entrar en algún tipo de estado estático y hablar en algún tipo de sonido estático. No es perder el control de sí mismo. Simplemente es ser controlado continuamente por el Espíritu, quien lo hace a través de la palabra, y eso significa que estamos obedeciendo la verdad. Entonces tenemos que comenzar en ese punto. Sea lo que sea que vamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea nuestro matrimonio, nuestra familia, tiene que fluir a partir de una vida controlada por el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que la sociedad realmente no tiene esperanza. No son regenerados, no conocen a Dios, no tienen más esperanza de entenderlo que la gente en las festividades bacanales lo tuvieron. No va a suceder. Una relación matrimonial correcta y una relación familiar correcta está edificada en una vida redimida y es capacitada y activada por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Ahora observe el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando en vuestro corazón al Señor. Permítame decirle algo. El Espíritu de Dios controla una vida. En donde hay una vida entregada a la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios, allí va a haber alabanzas, es lo primero. Hay alabanzas, y supongo que obviamente podremos concluir que es una vida de adoración, una vida de alabanza que viene de un corazón que está lleno de gozo. Es así de simple. Presénteme una persona obediente, obediente a la palabra de Dios, y le voy a mostrar a una persona positiva, contenta, que está alabando, adorando, cuyo corazón está lleno de salmos, himnos y cánticos espirituales, que está cantando y alabando al Señor en su corazón y le voy a enseñar a una persona que se puede llevar con cualquier persona, porque está perdida en la maravilla y el amor y la alabanza, porque está adorando al Señor. El versículo 20 añade, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir una cosa, es muy difícil discutir con alguien que está agradecido por todo, por todo. Cuando usted encuentre una persona que está llena del Espíritu, le voy a enseñar a una persona feliz. Le voy a enseñar a una persona agradecida, una persona obedeciendo la palabra de Dios, una persona llena de gozo y alabanza y adoración, una persona que no tiene nada más que gratitud por todo lo que Dios ha hecho, va a ser una persona con la que es un deleite vivir. Ese es el meollo. Realmente, no estamos hablando aquí de algún tipo de truco humano para hacer que su matrimonio funcione. No estamos hablando del tipo de cosas de las que leo todo el tiempo, y usted recuerda que hace unos años atrás le conté acerca de un libro que leí de matrimonio, y decía, si realmente quiere tener una gran relación con su esposa, aquí hay una buena sugerencia. Vaya, cómprele un oso de peluche bonito, uno de esos suavecitos, y tráigalo a casa. Después envuélvalo en papel aluminio y métalo en la parte de atrás del congelador. Esto está en este libro. Métalo en la parte de atrás del congelador. Y en el oso de peluche, antes de que lo meta usted en el papel aluminio y lo meta en la parte de atrás del congelador, escriba palabras de romance y amor y después simplemente meta al oso allá atrás. Usted sabe, atrás de la lasaña de la semana pasada, y algún día, usted no sabe cuándo, cuando ella esté buscando la lasaña de la semana pasada, y saque eso y lo desenvuelva y encuentre a ese oso de peluche congelado con una nota romántica, dice el libro. Entonces, cuando usted regrese del trabajo, va a ser algo hermoso. ¿Está bromeando? Si usted tiene un matrimonio que está mal, es mejor que le pegue con el oso de peluche que no está congelado. Mi sugerencia sería, solo en caso de que las cosas se pongan mal, déjelo descongelado. Métalo en el closet. No estamos hablando de eso. Usted no va a poder reparar un matrimonio así. Usted no va a poder tener una relación significativa así. Oigo sugerencias todo el tiempo. Llévese a su esposa, sáquela a cenar, llévesela en una cita, y eso está bien. Eso no va a restaurar un matrimonio que no está bien. Solo hay una manera de cultivar una relación correcta con cualquier persona, y eso es estar lleno del Espíritu de Dios, lleno de alabanza y gratitud a Dios, para que su corazón esté brotando de gozo, y eso es lo que hace que vivir con esa persona sea una bendición para usted. Francamente, deberá ser casi imposible pelear con usted porque usted simplemente está tan bendecido, está tan lleno de alabanza, tan lleno de gratitud, tan lleno de la gracia de Dios, demasiado controlado por el Espíritu Santo. Usted está tan lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que su cónyuge va a terminar enojándose porque no puede causar conflicto con usted. Tiene que comenzar ahí. Ahora, a partir de esas cosas, fluye otro elemento. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No significa que usted tiene temor de Cristo. Simplemente dice, someteos unos a otros. Ahora, observe aquí. No estamos hablando de quién es. Esto no está hablando de esposas a sus maridos. No está hablando de hijos a sus padres. Está hablando de todo mundo. Pero esta es la plataforma. Esta es la base de matrimonios significativos. Aquí hay un asunto espiritual aquí. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de planear salidas, citas, no es cuestión de comprarle a ella regalos, de comprarle a él regalos, de cocinar su platillo favorito. Esas son cosas agradables, pero con dos personas que viven de acuerdo con los estándares que acabamos de leer, no importaría que usted hiciera o no hiciera esas cosas. Eso no es lo que constituye una relación de gozo de por vida, pero la sumisión sí. Y estamos hablando de un tipo genérico de sumisión, sin considerar ninguna relación específica dentro del contexto de una familia. La palabra someteos, por cierto, es una palabra muy vívida. Jupotazo significa alinearse debajo de, alinearse debajo de. Es un término militar. Somos llamados a colocarnos debajo de los otros. Esto es lo que constituye las relaciones significativas. Alguien controlado por el Espíritu de Dios, obediente a la palabra de Dios, lleno de gozo y alabanza y gratitud a Dios por todo detalle en su vida y dispuesto a someter su voluntad al resto de la gente. Eso es lo que estamos buscando aquí. Somos llamados a colocarnos el uno debajo del otro. Por cierto, este principio domina las Escrituras. expresando la idea de humildad, expresando la idea de mansedumbre. Es tan elemental para la virtud cristiana. Ahora, no sea que piensen que este es algún tipo de versículo aislado que simplemente se incluyó aquí. Está en todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 16, 16. Sométanse a todo mundo. Hebreos 13, 17. Sométanse a los líderes de la iglesia. 1 Pedro 2, 15, 2, 13, más bien. Sométanse a las leyes de la tierra. 1 Pedro 5, 5. Sométanse a aquellos que son de mayor edad que ustedes. Santiago 4, 7. Sométanse a Dios y aquí sométanse el uno al otro. Esta es la idea de humildad. Si usted quiere regresar a Juan 13, puede ver esa ilustración maravillosa de esto, en donde Jesús lavó los pies de los discípulos y después les dijo, quiero que se amen los unos a los otros, así como los he amado. ¿Y cómo los amó? Lo suficiente como para humillarse a sí mismo, aunque él era el Dios encarnado, y lavó los pies sucios de un grupo de discípulos orgullosos centrados en sí mismos, quienes estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en el reino, el más grande en el reino, mientras que el Señor estaba al borde de entregar su vida por ellos. Usted puede ver Filipenses capítulo 2 y ver lo mismo. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Simplemente es algo estándar, en donde la vida de otro es más importante que la suya, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Su vida es más importante que su vida. Entonces, hace un lado su vida por la de ellos. Ese es un asunto espiritual. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es precisamente la actitud de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo hizo un lado y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ahora escuche, si los matrimonios y las familias van a cumplir con el propósito divino, esto es lo que está en juego y se convierte en un asunto de compromiso espiritual. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y de esta manera permitirle al Espíritu de Dios controlar nuestras vidas, si nuestros corazones están llenos con un gozo tan abrumador que cantamos canciones acerca de Dios, canciones espirituales acerca de nuestra propia conversión, himnos acerca del Evangelio, nuestros corazones están constantemente llenos de melodía, si estamos agradecidos por todo lo que viene a nuestra vida, si estamos dispuestos a someternos los unos a los otros en el temor de Cristo, esto es, a partir de devoción a Jesucristo, entonces vamos a tener relaciones significativas, pero fuera de una entrega abnegada a Dios y una devoción abnegada el uno al otro, no va a suceder. Y si usted ve a nuestra sociedad en la actualidad, usted puede ver que esa es exactamente la razón por la que no va a pasar. Porque la manera de pensar en la actualidad, la tendencia actual es el orgullo centrado en uno mismo, ¿no es cierto? Me voy a quedar contigo siempre y cuando me des lo que yo quiero y cuando no me des lo que yo quiero, yo me voy. En la actualidad, el énfasis se encuentra en el individualismo, los derechos, las libertades, la autoestima y toda esa manera de pensar individualista es absolutamente mortal para cualquier tipo de relación matrimonial y familiar significativa. En ganar los derechos que los humanistas nos han tratado de vender, en ganar los derechos de la libertad individual, hemos perdido los privilegios de las relaciones significativas. El precio para nuestra libertad que hemos buscado, al final, va a ser el aislamiento y la soledad. La gente se vuelve como objetos, que deben ser usados y descartados. Se vuelven como extraños y las familias son más bien un grupo de personas que no tienen relación unos con otros, que viven en un dormitorio, que están más interesados en satisfacerse a sí mismos que en dar, más deseosos de tener bienes materiales que relaciones, que anhelan más ser independientes que dependientes, que están más preocupados consigo mismos que con cualquier otra persona. De hecho, casi de manera exclusiva, están preocupados solo por sí mismos, viendo a las mujeres o a los maridos como una carga, un obstáculo en su camino hacia la libertad y satisfacción personal, viendo a los hijos como una barrera para llegar a la satisfacción de su egoísmo abrumador. La Biblia está diciendo, si así es como usted escoge vivir, usted puede despedirse de las relaciones significativas. Las familias, los matrimonios significativos, que son tan esenciales para la sociedad y su preservación, escuche, que son tan esenciales para la satisfacción verdadera en la vida, solo son posibles cuando usted tiene actitudes no egoístas, en donde los deseos personales continuamente son sacrificados por otros. Y si eso no está pasando, no puede haber relaciones significativas. Usted no puede tener la colisión de dos individuos egoístas independientes y edificar una relación. Es una batalla entre personas que están luchando por humillarse a sí mismos. Eso es esencial. Esa es la clave para toda relación y es ser lleno del Espíritu. Estar hablando unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Estar expresando gratitud y ser sumiso. Simplemente esas cuatro cosas. Ese es el cimiento. Ahí es donde usted tiene que comenzar con todo esto. Y cuando usted tiene a personas que andan en el Espíritu cumpliendo la palabra de Dios, en obediencia a la verdad, en donde usted tiene a personas con una canción en su corazón y una canción en sus labios, en donde usted tiene a personas que dicen gracias por todo lo que viene a su vida, y donde usted tiene a personas que están dispuestas, de hecho tienen prisa de aprovechar toda oportunidad de humillarse a sí mismos y someterse a sí mismos a aquellos que lo rodean, entonces usted tiene relaciones significativas. Así es como usted construye relaciones. La gente me pregunta, ¿cuál es la clave de tu matrimonio? ¿Cuál es la clave para tu familia? ¿Cómo es que tu familia está tan cercano, tú estás tan cercano a tu esposa y tienes esta relación tan maravillosa? Y simplemente puedo regresar a esto. No hay magia, no hay fórmula secreta, no hay truco humano, no es cuestión de cuántas veces hicimos esto, cuántas veces hicimos aquello, o quién estuvo a cargo de esto, o qué tipo de procesos o métodos usamos. Simplemente es cuestión y tiene que comenzar en mi corazón. Estoy comprometido con la obediencia al Espíritu de Dios. Estoy comprometido con las influencias controladoras de la palabra de Dios. ¿Voy a vivir una vida cristiana? Porque tiene que comenzar ahí. ¿Estoy lleno de gozo y felicidad? ¿O estoy enojado y no soy amable? ¿O mi corazón está tan lleno de gozo que toca a toda persona que me rodea y me hace atractivo y hace que todo lo que yo amo y creo sea atractivo para ellos? ¿Estoy agradecido por todo en la vida? ¿Toda dificultad, todo malentendido, todo maltrato que ocurre en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, voy a estar agradecido por eso y aceptar todo eso con gozo en mi corazón? ¿Me voy a someter a ellos? ¿Me voy a meter a su vida y voy a hacer lo que les agrada a ellos, lo que les gusta? Esos son el tipo de asuntos que tenemos que enfrentar. Y si no comenzamos ahí, el resto simplemente no tiene esperanza. Ahora, si usted ve eso y ve nuestra sociedad, usted puede ver que no hay manera en la que ellos puedan vivir así. No hay manera en la que puedan hacerlo. Tiene gente que está consumida con la iniquidad, no está interesada en la palabra de Dios, consumida con hacer lo que su concupiscencia que los controla les dice que hagan, satisfaciendo sus propios deseos por todos lados, infidelidad, perversión sexual, lo que sea. Usted tiene a personas que básicamente no tiene gozo o muy poco gozo y ocasionalmente lo encuentra en una botella o porque se le subió el sueldo en el trabajo o porque salieron a pescar o porque salieron de vacaciones o porque tuvieron alguna gran experiencia en algún lugar. Pero generalmente sus corazones no están llenos de un gozo abrumador que está derramándose todo el tiempo. No leo que tengamos una sociedad así. Es una sociedad muy deprimida. Nunca están agradecidos, nunca tienen lo suficiente y no están dispuestos a someter nada a nadie más. Ellos quieren estar a cargo de sus metas. Simplemente no hay esperanza. Y si usted añade encima de eso las mentiras ideológicas, las fortalezas de especulación humana que están siendo levantadas en contra de la palabra de Dios, como Pablo lo describe en 2 Corintios 10. Estas ideologías que tienen que ver con el humanismo y la libertad sexual y el lesbianismo y la homosexualidad y todas las cosas que destruyen una familia, la ideología de que usted no necesita casarse, simplemente usted puede disfrutar del sexo hasta que usted esté cansado del sexo y después puede ir a buscar a alguien de quien no está cansado y encontrar más del mismo. La idea que usted puede embarazar a mujeres por todos lados y simplemente dejarlas con hijos en toda dirección, y está bien, eso es maravilloso, lo aceptamos. Todas estas ideologías multiplicadas junto con este egoísmo personal no dejan nada más que desastre, desastre absoluto. Ahora, quiero hablar un poco más de esta idea de la sumisión. Vaya a 1 Corintios capítulo 11, y vamos a entrar esto un poco más cuando hablemos de los maridos. Alguien en este punto podría malentender y decir, bueno, espera un momento, si todo el mundo se está sometiendo, entonces nadie está a cargo y simplemente quiero aclarar eso por un momento. Dios ha diseñado la autoridad en una familia. Y en 1 Corintios 11, versículo 3, Pablo dice, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. No estamos diciendo que no hay autoridad en la familia, la hay. Hay autoridad al nivel del padre y hay autoridad sobre los hijos al nivel de los padres. Entendemos eso. No estamos hablando de la responsabilidad de liderazgo. No estamos hablando de la responsabilidad de cuidar y proteger. Y eso es lo que es la autoridad. No estamos hablando de la autoridad de enseñarles y crearlos en la disciplina y amonestación del Señor cuando hablamos de los niños. De lo que estamos hablando aquí es el tipo de sumisión mutua que dice, aunque yo soy tu líder y tu protector y tu proveedor, tus anhelos y los deseos de tu corazón y tus necesidades son más importantes que los míos. Eso es lo que produce el equilibrio necesario. No estoy haciendo a un lado mi responsabilidad como marido de guiar, de preservar, de proteger, de cuidar de mi mujer. No estoy haciendo a un lado mi responsabilidad como padre de proveer para mis hijos, de proteger a mis hijos, de proveerles dirección y liderazgo y disciplina y ayudarles a desarrollar dominio propio. Pero hago eso con la pasión de mi corazón, reconociendo que esto es lo que mejor sirve sus necesidades. Y cualquier otra necesidad que tengan, estoy dispuesto a satisfacer sus necesidades a expensas de las mías. Estoy dispuesto a sacrificar las mías si mi corazón está bien y estoy hablando como cualquier persona. Y el retrato perfecto de eso está aquí en el versículo 3, y es que Cristo es la cabeza de todo hombre, Dios es la cabeza de Cristo. ¿Es Dios superior a Cristo? No. ¿Es Dios de una esencia diferente que Cristo? No. ¿Son Dios y Cristo uno? Sí. Simplemente significa que en la economía de la redención, Cristo se sometió a sí mismo a los propósitos y al plan y al poder del Padre, aunque siempre ha sido igual al Padre, sin embargo, se sometió. Y el Padre fue completamente sensible, considerado al corazón del Hijo. Cristo se sometió de manera total y dispuesta a las necesidades del hombre, se sometió a sí mismo a los propósitos del Padre, vino y presentó realmente lo que fue el acto más grande de amor abnegado jamás hecho en la historia, morir en la cruz para satisfacer al Padre y para satisfacernos. Él era Señor sobre la humanidad, Él era el soberano que se sometió, Él era el Rey que se hizo siervo, Él fue el hombre rico que se volvió pobre, Él que no tuvo pecado, que llevó el pecado. Él que fue el autor de la vida, quien aceptó la muerte, Él fue Dios muriendo por el hombre. Esa es la actitud del corazón. No hay duda de que Él es la cabeza de todo hombre, sin embargo, Él es el siervo del hombre. El retrato aquí en el versículo 3 es maravilloso. Él siendo igual a Dios, sin embargo, se sometió a Dios. Él estaba por encima del hombre, sin embargo, se sometió al hombre y a la necesidad del hombre. Él se agachó para satisfacer, para encontrarse con el hombre en el punto más profundo de la necesidad del hombre. En ambos planos vemos la ilustración de la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre y a la necesidad del Hijo. Aun cuando en medio de gran angustia y gotas de sangre, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted recuerda que las Escrituras dicen, antes sed benignos unos con otros, prefiriéndose unos a otros. Esa es la idea, esa es la idea. Antes de que podamos hablar de la responsabilidad del esposo, la responsabilidad del marido, la responsabilidad de los padres o la responsabilidad de los hijos, tenemos que hablar de la responsabilidad de todos. Con Cristo usted tiene igualdad con Dios, sin embargo, sumisión. Y en todas nuestras relaciones habrá igualdad espiritual, habrá autoridad espiritual, pero todavía habrá el espíritu de sumisión. En Gálatas, simplemente para concluir con este pensamiento, en Gálatas 3:26, es importante señalar esto, todos son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido inmersos en Cristo, se han vestido a sí mismos de Cristo. Ahora, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y después esto, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cuando hablamos de lo espiritual, todos somos uno. Mi esposa es creyente, mis hijos son creyentes, todos somos uno en Cristo. Ninguno de nosotros es superior espiritualmente al otro y somos iguales al nivel espiritual. Sin embargo, hay autoridad en esa familia dada al Padre y dada a los padres. Eso no hace un lado la igualdad espiritual, simplemente es un deber, simplemente es una función, simplemente es una tarea para cuidar de la manera más sabia de esa unidad que Dios ha ordenado. Tenemos lo mismo en la iglesia, todos somos uno en Cristo. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, judío ni griego en la iglesia, sea que usted sea hombre o mujer, o sea un empleado o un jefe, sea rico o pobre, sea cual sea la cultura de la que venga, todos somos uno en Cristo. Sin embargo, aunque todos somos espiritualmente iguales, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Y en 1 Tesalonicenses 5:12-13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Hechos 20, versículo 28, le dice a los ancianos que supervisan al rebaño. 1 Pedro 5, son pastores sobre el rebaño. Hebreos capítulo 13, los ancianos viven una vida de fe y la congregación es llamada a seguir eso. A la congregación se le dice que esos ancianos están por encima de ellos en el Señor y tienen que rendir cuentas a Dios. Igualdad espiritual, pero responsabilidades diferentes. Pero aún en esas responsabilidades, operamos con una actitud de sumisión. Supongo que para llevarlo a una ilustración muy vívida, simplemente porque es tan obvio en esta noche, aquí estoy en una posición de autoridad, porque les estoy enseñando la palabra de Dios. Ustedes se sientan en una posición de sumisión. Alguien podrá concluir que en cierta manera soy algún tipo de autócrata que se pone de pie aquí y ustedes simplemente se sientan ahí y hacen lo que hacen y hay algún tipo de desigualdad entre nosotros a nivel espiritual, pero eso no es verdad. Somos iguales a nivel espiritual. Simplemente tengo una responsabilidad y un deber que me da esta tarea. No solo eso, tengo que desempeñar esta tarea preocupándome más por ustedes que por mí. Lo que me motiva a hacer lo que hago no soy yo sino ustedes. Ustedes entiendan eso y así funciona en una familia. No estoy aquí diciéndome esto. Yo les estoy diciendo esto porque mi preocupación es ustedes. Ustedes me preocupan y así tiene que ser en un matrimonio. Todos nos sometemos en un matrimonio, aunque tenemos diferentes funciones. Un pasaje más que me viene a la mente simplemente para establecer este cimiento en esta noche. 1 Corintios capítulo 7. Esta es una sección muy interesante acerca de la sumisión mutua en el matrimonio. Simplemente para subrayar el punto, versículo 1. Ahora, acerca de las cosas de las que me escribisteis, no es bueno que el hombre toque a una mujer. Lo que está diciendo aquí es que el celibato es bueno. Habían algunas dudas entre los corintios acerca de que si se debían casar o no se debían casar y demás. Él está diciendo, el celibato es bueno, no está mal, está bien. Tocar a una mujer es un eufemismo para referirse a relaciones sexuales, unión en un matrimonio. Entonces, lo que él está diciendo es, acerca de las cosas que me escribieron, obviamente tenía una pregunta acerca de esto, es bueno que un hombre nunca tenga esa relación, es bueno, está bien, no hay problema. Más adelante, por cierto, él realmente lo presenta de manera muy clara en el versículo 26. Creo que esto es bueno a la luz de la aflicción presente, que un hombre permanezca como es. Y él quiere decir con esto que se quede soltero, que se quede así, está bien. Versículo 29. Esto lo digo, hermanos, que el tiempo ha sido acortado para que a partir de ahora aquellos que tienen esposas vivan como si no la tuvieran, que los que lloran vivan como si no lloraran, que los que se regocijan como si no se regocijaran, que los que compran como si no poseyeran, que los que usan de este mundo como si no lo usaran de manera plena. Porque la forma de este mundo está pasando, él está diciendo, están viviendo en tiempos turbulentos, no deben aferrarse a esas cosas. Versículo 32, quiero que estén libres de preocupación. Uno que no está casado se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el que está casado está preocupado por las cosas del mundo, de cómo puede agradar a su mujer. Escuche, el matrimonio trae complicaciones. Usted no puede estar totalmente concentrado en el Señor. Tiene que estar preocupado por su esposa. Versículo 34. Y de esta manera sus intereses están divididos. Pero la mujer que no está casada y la virgen, la que no está casada se refiere a alguien que está divorciada, y la virgen que nunca se ha casado está preocupada por las cosas del Señor para que sea santa tanto en cuerpo como en espíritu. La que está casada está preocupada por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Si se quiere quedar soltero, está bien, es maravilloso quedarse soltero. Es mucho más concentrado en el Señor. No es necesario, pero ciertamente no está mal, es bueno. Algunos de los judíos ortodoxos del día de Pablo creían que el matrimonio era una obligación. Si un hombre no se casaba y producía hijos, los judíos decían que había matado a su posteridad. Y él, por lo tanto, había reducido la imagen de Dios en el mundo. La idea era, debe proliferar la imagen de Dios. Y debido a que la imagen de Dios está en toda persona, debe proliferar personas. Si usted no se casa, usted mata a su posteridad y reduce la imagen de Dios en el mundo. Los judíos inclusive fueron al punto de decir que 7 tipos de personas están excluidas del cielo. El primer tipo de personas en la lista, el judío que no tiene esposa. Y el segundo, una esposa que no tiene hijos. Bastante serio decir que no podía entrar al cielo bajo esas condiciones. Y probablemente eso es lo que dio lugar a estas preguntas. Y Pablo está diciendo, ser soltero está bien, no está mal. Pero versículo 2, debido a las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Bueno, lo que él está diciendo aquí es que está bien ser soltero, pero debido a que las personas solteras pueden verse tentadas a caer en la inmoralidad, es mejor que se casen. Esa es la regla general, por causa de la pureza, y claro, Génesis 1:28, por causa de la procreación, y Génesis 2:18, por causa del compañerismo, tener una ayuda idónea y cantar de cantares, Hebreos 13:4, por causa del placer, está bien. Por causa de la pureza, procreación, compañerismo, placer. Entonces es mejor si usted tiene esos anhelos y esos deseos hacia toda persona, el tener a su propia mujer o a su propio marido. Y después llegamos a los versículos 3 al 5 y aquí es exactamente a donde vamos. El marido cumpla con su deber con su esposa. y también la mujer con su marido, y en este contexto está hablando de un deber conyugal, la obligación del matrimonio, el entregarse físicamente al otro, como también en amor. Pero la idea es que ahora que están casados, no niegan eso porque están preservándose a sí mismo de la impureza al casarse, suponiendo que puede disfrutar de la riqueza de esa relación que Dios ha diseñado de manera maravillosa. Y entonces el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y también la mujer con el marido, y después esto maravilloso, la mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera, el marido no tiene autoridad o potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dejen de privarse el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. En otras palabras, tienen que someterse de manera mutua el uno al otro. Tienen que hacer un lado el argumento de que tengo un dolor de cabeza. Versículo 5. Dejen de negarse el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo, por un tiempo, para que se entreguen a la oración, y después de que se acabe ese tiempo, se vuelvan a juntar, no sea que Satanás os tiente debido a vuestra falta de dominio propio. El matrimonio conlleva una obligación mutua. Damas, el lenguaje aquí indica que tiene un deber hacia su marido, y caballeros, tiene una deuda para con su esposa. Paguen esa deuda. Al nivel más elemental de deseo sexual, esta sumisión mutua puede ser vista. El matrimonio entonces se vuelve en una rendición permanente de todo lo que usted es a su cónyuge. Es una igualdad. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. El acuerdo mutuo es necesario, por cierto, para negarse el uno al otro. No es justo decir, no es apropiado decir, no me molestes, estoy orando. Es mutuo, solo por un tiempo. Sin embargo, aún en esta sumisión mutua en el matrimonio, obviamente no estamos negando ninguna autoridad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer reciba en silencio instrucción con sumisión total, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue primero creado, después Eva, y no fue Adán quien fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión y demás. Todavía hay autoridad y sumisión, pero el corazón de esto es servicio mutuo, humilde. Cuando hemos dicho todo esto, realmente hemos establecido el cimiento. Nuestra autoridad es suave, gentil, tierna, se preocupa. Es la autoridad de uno que provee. Es la autoridad de uno que protege. Uno que se preocupa, que satisface necesidades. Quien mediante fortaleza y sabiduría aísla, preserva, asegura. Es ilustrada de manera tan maravillosa en la enseñanza acerca de cómo usted trata con sus hijos. Usted no los provoca mediante su liderazgo áspero. Usted los cuida. Y quiero decirle una cosa. Si usted no comienza con esto, no hay mucha esperanza. De hecho, no hay nada de esperanza. Oh, supongo que usted podría morderse el labio y decir, nos vamos a quedar juntos por causa de lo que sea. Pero fuera de este tipo de patrón establecido en Efesios 5, el matrimonio y la familia se convierte en una lucha increíblemente difícil, muy insatisfactorio. Se convierte en una batalla por nuestros derechos individuales. Se convierte en un conflicto terrible y vemos cómo los conflictos se desarrollan. Cada año, millones de parejas con esperanzas se comprometen entre sí mismas en el matrimonio o viven juntos con miras a desarrollar, edificar una vida, y la mitad de ellas terminan en una pelea que parte el matrimonio. Y aquellos que se separan vuelven a casarse y dos terceras partes de ellos se vuelven a separar. Los ministros, inclusive, están diseñando servicios de divorcio. Me imagino como ver una película hacia atrás. El divorcio es una epidemia y en donde usted no tiene divorcio, con frecuencia tiene conflicto o tiene una infidelidad continua. Los hombres con frecuencia son opresivos, desconsiderados, y las mujeres también pueden ser desleales, no responden, buscan la liberación. Los hijos no tienen verdaderos ejemplos y el caos es absolutamente trágico, absolutamente trágico. Entonces, cuando pensamos en este tema de la familia, tenemos que comenzar con estos asuntos espirituales. Y a partir de ahí podemos comenzar a hablar acerca de puntos específicos. Si usted tiene un corazón lleno del Espíritu, obediente, que está alabando, adorando, agradeciendo, usted tiene lo que es necesario para tener una familia maravillosa, un matrimonio maravilloso y una vida maravillosa. Cualquier otra cosa es una batalla por su propia voluntad y eso es simple. Solo el poder del Espíritu Santo puede vencer esto y producir gozo. D.L. Moody, el evangelista, una vez le preguntó a su audiencia, le hizo una pregunta simple y dijo, quiero que me diga, ¿cómo saco el aire de un vaso? Y él lo sostuvo en su mano. Un hombre gritó, ¡sáquelo con una bomba! Moody respondió, eso crearía un vacío y rompería el vaso. Y varias otras respuestas imposibles fueron presentadas, como voltear el vaso. Y finalmente Moody se volteó y sacó agua ahí al lado del púlpito donde estaba el vaso y levantó una jarra y llenó el vaso con agua y dijo, ¡ahí está! ¡Ya se fue el aire! Es perfectamente simple. En ese sentido, puede eliminar todo el aire maloliente del matrimonio, pero no con las bombas de psicología humana, solo cuando llena su vida con el agua viva, el Espíritu de Dios y la verdad divina, y esa es la clave. Ahí es donde tenemos que comenzar. Tiene que hacer ese compromiso. Si lo hace, puedo prometerle que toda la bendición de la gracia de la vida y el gozo del matrimonio y la familia serán suyos. Oremos. Padre, te damos gracias por los cimientos que nos has dado aquí en las Escrituras. Señor, sabemos que estas cosas comienzan en la profundidad del corazón, en asuntos espirituales que tienen que ver con el corazón y tienen que ser enfrentados a ese nivel. Oro, Señor, por cada persona aquí, que tú los guíes, los lleves al lugar de devoción al Espíritu de Dios, para que sean llenos del Espíritu, para que puedan tener un corazón feliz, que se goza, que está agradecido, que es sumiso, y de esta manera que sea fácil vivir con ellos. Señor, queremos matrimonios felices, queremos familias satisfechas, y tú nos has mostrado cómo. Y cuando no sucede, necesitamos hacer a un lado las cosas superficiales y regresar a nuestras rodillas y asegurarnos de que nuestro corazón esté bien contigo. Tú quieres que no seamos egoístas, que estemos más preocupados por otros que por nosotros mismos, que estemos llenos de gratitud por todo en nuestras vidas, sin importar lo difícil que sea. Y sabemos cuánto conflicto viene al matrimonio y a la familia cuando no pensamos que las cosas están saliendo como nos gustaría que salieran. Pero cuando hay gratitud incesante, alabanza constante, obediencia constante, humildad, habrá gozo y satisfacción. Que así sea en todas nuestras vidas. Ese es tu plan para nuestro gozo y tu gloria. Y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur, y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.